Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible, que da comienzo en este mismísimo instante. Las voces de Gillespie y Patricio Barton están a punto de irrumpir en el aire.
Hola. Buenas noches,
hola.
¿Cómo ahí andan? Están irrumpiendo.
Otra vez irrumpiendo.
Bueno, vamos rápidamente a decir tras de qué sueños andamos volando, qué es lo que inquietó nuestro pensamiento en las últimas 24 horas.
No tenemos grandes noticias, ¿verdad? Porque
bueno, entonces no hagamos el programa.
No, bueno.
Voy a mi casa, listo, ya está.
Pero no, esto no es un noticiero, aunque no vendría mal un noticiero que dijera, se sincerara y dijera, hoy no hay.
Sería mucho más fácil si fuera un noticiero, enseguida conectamos con la calle, un tipo se ha molido en un lado, el otro va por las verdulerías a ver cuánto vale la berenjena, todo eso.
¿A cuánto está la berenjena hoy?
Pero sí, digo, ¿qué dijo alguno de la vacuna?
La vacuna, ya les voy diciendo, nos vamos a saturar el tema de las vacunas este año, porque es lo que va a regir la agenda pública.
Ajá. Así que hay gente que se está vacunando más de una vez, me dijeron, ¿eh?
Sí, sí, hay bronca.
Sí, gente que se hace pasar por otra.
Sí.
Y se vacuna. Gente que se disfraza de médico, por ejemplo.
Pero escúcheme, no le sirve.
A Dorio ya lo vacunaron tres veces.
Pero escúcheme.
Primero se hizo pasar por médico, después por maestro,
sí.
Y ahora por viejo.
A Dorio lo venían vacunando hace bastante tiempo.
Sí, sí.
Pero lo que hay que tener siempre cerca de su casa, y se averigüe si lo tiene, es un vacunatorio. ¿Usted tiene un vacunatorio?
Sí, sí. Sí.
¿Ya sabe dónde
lo
queda?
El mío creo que está a dos cuadras de mi casa. Pero todavía no me toca.
Claro.
Falta mucho, dice, antes que usted se la tienen que dar. Mire, todos los que están peor que usted se la tienen que dar antes.
Sí. ¿Cuántos son?
Entonces yo dije, ahora vienen con que primero están los que están peor.
Hay mucha gente disconforme. Hay gente que decía, yo no me vacuno, y ahora dice, tan pocas vacunas.
Claro, que no saben si no vacunarse o de bronca o si no vacunarse porque no le toca.
Claro, es así. Ahora, veo que las nuevas inyecciones son mucho más pequeñas.
Sí, son finitas.
Sí, a mí me gusta que si me la tienen que dar, que sea una aguja grande. Porque si es una enfermedad importante, no me van a arreglar con una agujita chiquita así. Digo, bueno, pero es el famoso coronavirus.
Bueno, lo que pasa es que no tiene que ver el tamaño con la cura.
Claro.
Ahora, usted se la puede dar privado, digamos. En privado, sí, se va a un laboratorio. A Pfizer, por ejemplo, hay. Ahí cerca de casa hay una farmacia Pfizer.
Bueno, sí, pero no tienen.
¿Cómo no tienen? Digo, bueno, pero acá la famosa vacuna Pfizer.
Claro, y tiene que ir con plata en el bolsillo.
Claro, y no crea que me la vengo a dar gratis, como hace alguno. Aquí tengo ahora plata, y yo, mire toda la plata que tengo.
No,
¿qué le digo? A ver, ¿a qué hora sí empiezan a aparecer la vacuna? Cuando yo muestro el torbelo, empiezan a aparecer vacunas, desde abajo de las piedras salen. Sale la Pfizer, la Astrakhan.
AstraZeneca, sí.
Todo sale, señor. Ahora, la China sale.
Bueno, mire, usted está sugiriendo.
A mí se me acercaron o los de la tintorería de acá de la esquina.
Sí. Si son japoneses los de la tintorería.
Y vinieron y me dijeron, tenemos la vacuna china, la tenemos abajo el mostra.
Pero usted está sugiriendo que hay un mercado negro.
Hay un mercado negro de vacunas de toda índole. A ver, lo único que hay que ponerla, ¿viste? Hay que...
Ahora dígame, porque yo estaría interesado, no sé si decírselo directamente, pero
a ver,
que ustedes...
Y dígaselo al tipo este y que él me lo diga a mí, si no me lo quiere decir.
Bueno, bueno, no hay ningún problema.
No, 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 a mí, acá se comenta, a mí me dijeron...
Lo que le voy a pedir...
A través de ustedes podría hacer yo una gestión...
Digamos, que le voy a pedir, por favor, es que este pedido lo haga en esta oficina.
Bueno, muy bien.
A correr...
Hágalo bajo la forma...
Claro.
Como si se pidiera una vacuna, digamos, para el sarampión.
Claro, esto en forma privada. ¿Qué es lo que anda necesitando?
Ando necesitando, digamos, una vacuna como para el sarampión.
Perfecto, tenemos 200.
Sí, tenemos, sí. Sí. Algunas ya están vencidas, pero tenemos.
No, no, no. Pero dígame, ¿esta cuál es?
Esta... Madre.
No, estoy hablando de la vacuna que yo vine a buscar. Me parecía que nos podíamos entender. A ver.
Pues, sí, mire, aquí debajo del mostrador tengo unas vacunas recién salidas. Todavía incluso no están ni aprobadas.
No, bueno, pero ¿esta es la rusa o es de...?
No, esta es... No.
Módena, esta es Módena.
Sí.
No, moderna es, no Módena, la vacuna.
Sí, es muy moderna, salió ahora.
¿Cuál es Módena? ¿Módena qué es? La Fórmula 1.
Sí. Tenemos también vacuna italiana.
Sí.
Ah, bueno.
Está.
Bertuti se llama la vacuna. Para
Bertuti.
Todo.
Bertuti.
Bertuti.
Bertuti Quanti.
Bueno,
pero esto hay que pagarlo, ¿no?
Bueno,
lo malo de esta es que son 6 dosis.
Sí.
6 dosis de la Bertuti.
Sí.
¿En qué periodo de tiempo se dan las 6?
Una vez cada 8 años. Cada 8 meses, prácticamente.
Claro, y recién la última te empieza a hacer efecto.
Claro.
Y bueno, pero es un poco lento, ¿no?
Porque... Las otras no, son para engañar al virus. El virus ve que te la diste y...
Va para otro lado.
Va para otra parte.
Pero
como los chorros, cuando ve que tenés alarma a un perro, va en otra parte. Y vos vas con una cosa colgada que dice, aquí me dieron la vacuna.
Sí, esa medalla se la damos en la primer dosis ya.
Sí, pero igual el virus, ¿qué importa? Si el virus no sabe leer, usted se puede...
El virus sabe todo, sino cómo explica el tema de las cepas.
Bueno, pero por el ustedes consideran
cuando el virus lo sepa, justamente cambia. Así que hicieron una vacuna, dice el virus. Muy bien, ahora le entro por otro lado.
El virus muta.
El virus muta, sí señor.
El virus muta. Hay que salir a pintar las paredes. El virus muta.
Muy bien. Tenemos hoy muchísimos temas además de la vacuna,
Muy bien.
Por ejemplo, acá hay una lista de nuestro equipo de viajeros.
Sí,
tenemos gente que recorre el mundo. Y está la lista con los restaurantes más sorprendentes del mundo.
¡Uy, qué lindo! ¿Cómo?
Justo ahora que no se puede ni viajar ni ir al restaurante.
Claro, tenemos todo el programa dedicado a los viajes que no podemos hacer.
Claro, muy bien.
¿Te gusta viajar y disfrutar de ricas comidas?
Sí, bueno,
jorobate porque no se puede. Y aquí están los 7 restaurantes más sorprendentes del mundo. ¿Quiere que diga cuál es el primero?
Me imagino que debe ser en Oriente, Shanghái, Tokio.
Restaurante La Roca, queda en Michangui Pingüe, Zanzíbar.
Sí.
Qué lindo Michangui Pingüe.
¿Pero dónde queda eso?
¿Dónde queda?
En Zanzíbar, más allá de Zanzíbar, como dice el libro. si visitar un lugar de pescado y papas fritas no ofrece suficiente entusiasmo, este restaurante,
¿cuál? Sí.
Este, situado sí. sobre un afloramiento rocoso, varios metros dentro del mar, ¡epa! Podría ser muy emocionante.
¿Y cómo llega hasta ahí?
Ahora le voy a explicar. Los comensales del restaurante La Roca deben primero nadar, subirse a una lancha, o si no, arriesgarse a caminar en la marea baja para llegar hasta el islote donde se encuentra este establecimiento en Zanzíbar. Luego tienen que subir por una escalera de madera desvencijada. ¿Por qué desvencijada? ¿Para cobrarme más?
Además, el lugar debe ser caro y no arreglan la escalera. Bueno, se
claro. bueno, pero es parte de la mística.
¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Un estúpido, únicamente.
Es lindo. Es una aventura.
Bueno, luego tienen que subir por la escalera para llegar hasta la mesa. Pero su recompensa es una hermosa vista del Océano Índico, que por otra parte ya lo veían antes.
Claro, ahí, ya está harto de ver el océano.
Y nada más. Y la idílica playa de Michangui Pingüe. Se recomienda reservar con anticipación, ¿eh?
Sí, sí.
Porque está de gilastros, como se sabe, hasta la pera el mercado.
Usted no va a ir nadando a última hora, nadando, y no tiene la reserva.
No, cuando llega allá, medio ahogado, qué sé yo, y dice, ¿y me dice no? ¿En la mesa? Y vos le decís, no, ¿cómo? Hay que reservar.
Ahora, toda la gente llega mojada al lugar porque tiene
llegan
que nadar.
Todo mojado. Si por casualidad hay una alerta de tsunami.
Sí, esto pasa. Sí,
más, ahí se pone así.
Sí. Viene enseguida el mozo con la cuenta.
Claro.
Para agarpar.
Sí, disculpame, te voy a tener que cobrar. Porque se viene el tsunami.
Pobre la gente que está llegando en la lancha, ¿no? Porque
sí, o los que están esperando. Sí. Porque hay muchos en lista de espera allí. Bueno, en caso de alerta de tsunami, te cambia la fecha de reservación, ¿eh? El dueño sirve la pesca del día, porque es pescador el dueño.
¡Qué lindo! Él mismo pesca lo que
él
uno...
Él mismo va a pescar.
¡Qué genial!
Sí, pero perdón,
el
pero ¿sabes?
El menú incluye espagueti... ¡Ah, sí, se pescan muchos fideos ahí!
Sí, voy a nadar para ir a comer fideo.
Sí, el fideo se pesca mucho.
Pero discúlpeme, el señor es pescador, pero ¿sabe cocinar?
No, bueno, pero cuando no hay pescado, hay días que el mar está revuelto, no se saca nada. Ahí de espagueti para todo el mundo.
Claro, ¿no? Sí. Hoy, lamentablemente...
Pero justo vino hoy a fideo con manteca y me hubiera quedado en mi casa, señor. Estoy pagando fortuna y nadando para venir acá.
Si no, hay langosta, ensalada de pulpo, carpaccio de pescado, cangrejo en abundancia.
Sí.
Es una salsa de allá.
Sí.
Y los mariscos son de los más frescos, porque los trae prácticamente cuando te los comes.
Están vivos.
Están vivos. Sí. Los tenés que matar en el estómago.
No, bueno.
Sí, si te agarrás acá, te estrangulás un poquito en la glotis cuando está pasando el marisco y lo ahorcás.
Pero no se muera, si se le muere de viejo el marisco adentro.
Se le muere adentro, ¿no?
Se le muere adentro y tarda, tiene una vida más o menos llegada.
Bueno. Es complicado agarrar las almejas en el plato vivas con el tenedor.
Se escapan.
Se quieren tirar por la ventanilla.
Ahora, es muy caro, ¿eh? Es un restaurante muy caro.
Y encima caro.
Con tanta incomodidad. Mire la escalera de porquería esta.
Claro, podrían arreglarlo, ¿no?
Y me van a ir por un plato de espagueti.
¿Cuánto vale?
¿200 euros?
¿200 euros?
Sí, el plato más barato. Bueno, vamos a otro. Bueno. Este es el restaurante Pyongyang, que queda no en la China, sino en Ámsterdam. es un edificio de oficinas del suburbio de Osdorp, en Ámsterdam. Es uno de los lugares menos atractivos del mundo, y te lo recontra cobran. Y ahí podrá encontrar una pequeña música, de la una pequeña muestra de la música country más reservada del mundo. ¿Cómo más reservada?
Y que no la conoce nadie. Es...
Y a nadie le importa. ¿A qué le importa la música country?
Pero ¿y por qué se llama?
¿Quién canta? Dolly Parton.
Claro, bueno, pero por ahí alguna la gente que va a ir debe ser habitué de la música country.
Sí, cuando todo eso.
Ahora, ¿por qué se llama Pyongyang? Están en Holanda. ¿Se llama Pyongyang?
No lo sé. Acá dice, el Pyongyang es, según su dueño, el holandés Remco van Dal, el primer restaurante con ambiente norcoreano de Europa. El ambiente norcoreano es un ambiente bastante, bastante sumería, ¿eh?
Le retienen el pasaporte cuando
entra. Sí, están ahí. Te agarra, viene un tipo, te agarra de la nuca y dice, coma lo que le dan.
Luchito.
Es un poquitín autoritario. Pero bueno, el local sin ventanas, eso sí.
Y claro, ¿qué va a tener? ¿Va a tener ventanas?
Claro. Son paredes que dan al Océano Índico, pero como no hay ventanas. Y decorado modestamente.
Qué bien. Qué bien.
Ofrece un menú de 5 o 9 tiempos. ¿Por qué 5 o 9?
¿Por pasos. Porque usted pide el menú y son 5 o 9 platillos que le traen.
¿No 7?
No, son 5 o 9.
Pero que además de norcoreanos son caprichosos.
Sí. Y además le digo, usted tiene que preguntar cuántos van a hacer, porque para calcular la ingesta.
Claro.
Come mucho.
Acá comen 4.
Sí, sí.
Aquí figuran auténticos platos coreanos, como fideos fríos.
Dele con los fideos.
Yo no voy a comer fideos fríos a un restaurante que no tiene ventana, donde en una de ellas me llevan a Norcorea.
Y son los fideos que se le enfriaron al otro, al restaurante.
Sí, los traen del otro, del de ¿cómo se llama? Pungi Pungi, ¿cómo es?
Desde La Roca.
El de Zanzíbar, sí.
Escúcheme, son 9 platos de fideo, porque es de 9 pasos.
Pero también hay sepias, sopa de pollo negro.
Oh, sí.
El pollo negro hay que comérselo, ¿eh? En Norcorea solamente te lo podés comer.
El pollo negro pone los huevos negros también.
Sí. Mire.
No, sí, pero le puedo decir una cosa, mozo. Este pollo está bombado. El pollo negro este. Tiene un olor.
Lo que sería está bombado.
Lo que está. El olor es por los huevos. Porque son unos huevos muy fuertes, muy aderezados. Y por ahí tiene un aroma muy penetrante, que es justamente lo que más gusta en Corea, ¿no? Bueno, después hay 4 meseras norcoreanas ataviadas a la usanza tradicional.
¡Qué bien!
Un pantalón, una camisa. Que también bailan y cantan en vivo. ¡Ah, no!
Pero eso...
Bueno, gritos, llamando a la... ¡Vos! Y el mozo cantando ahí. Canciones de Dolly Parton.
Claro, porque es todo country, parece norcoreano, pero es música country, muy raro todo.
Sí, bueno, todas ellas fueron seleccionadas especialmente por el gobierno de Norcorea para ir a trabajar y representar a Corea en Occidente.
Ah, qué bien, bueno, genial.
Y el mismo coso en persona.
Sí, el innombrable.
Sí. Y a lo largo de todo el mundo para generar dinero en efectivo y hacer publicidad para el régimen. Pero el dueño, Van Dal, dice que la suya es una aventura independiente, sin motivaciones políticas. Momento, ahí hay algo raro, ¿eh?
Está todo muy raro.
Hay algo raro. Entre el pollo negro, el dueño este tal... Van Dal,
Fideo frío le da a la gente.
Fideo frío, el gobierno de Norcorea, que está ahí, viste. Yo,
mucho frío. ¿De qué manera representan a Corea del Norte cantando música country, que es la música más...
Claro, y
mientras que no te atienden. Es raro.
Es muy raro, un norcoreano cantando canciones de vaqueros.
Old MacDonald had it from.
Bueno, ese es el segundo de los restaurantes. El tercero es nada menos que el búnker de Stalin en Moscú.
Ah, en sí, que lo han transformado en un restaurante.
Sí. Fue construido, pero para mí esto estaba en el subterráneo, el búnker de Stalin.
¿Y ahora dónde está?
Y sigue estando en el subterráneo.
Claro, bueno, habrá que bajar una escalera y estará,
claro, qué sé,
bajo tierra.
Creo que el subterráneo de Moscú es muy lujoso, así que...
Es el más lindo del mundo.
Sí.
El más lindo del mundo. A mí me contaban, cuando yo era chico, que tenía unas arañas,
sí,
con, bueno, muy pesadas, con unos adornos, unos caireles de cristal, que yo creí que estaban en los vagones, las arañas.
No, ¿y cómo? ¿Y arranca el subte?
Está en las estaciones, pero yo me imaginaba, digo, arranca el subte, empiezan a mover esas arañas que pesan como 2.000 kilos cada una, te agarran en la cabeza, te mata.
Claro, señor.
Y están todos los rusos agachándose cuando viene la araña. ¡Oh! Y se agachan, ¿no? Pero no, es hermoso. Y sí, es muy profundo, además.
Sí, es muy profundo.
De hecho, también para poder refugiarse de las eventuales bombas, es un subterráneo muy profundo. Y ahí tenía, no en la estación Carlos Peregrini.
No, no.
No es que vos decías, bueno, subte A, subte B, búnker de Stalin. No. Estaba en una puerta secreta, ibas más para abajo y por ahí pasaba otro subte. Que conocíamos solo los macanudos. Y eso está a 16 kilómetros.
Ah, mire, y
pero el tipo... 16 kilómetros del Kremlin está ese lugar, el búnker de Stalin. Bueno, ahora...
¿Podía acceder al Kremlin también en subte?
Claro, sí. Claro, por el mismo
subte. Por ese subte, claro. Sí. Ahora, acá dice que abarca más de 100.000 metros cuadrados. ¿Vos sabés lo que son 100.000 metros cuadrados?
No, se le escapó
un... O sea, ¿cómo lo atendés, un restaurante de 100.000 metros cuadrados? Sí.
No, se escapó un
cero. Parece la escuela para hacer el distanciamiento social.
Sí, escúcheme, me llegó fría la sopa, mozo.
Sí, claro, bueno, tuve que hacer 16 kilómetros para traer la sopa.
Viene de Vladivostok esta sopa.
Ahora, sin embargo, tiene una capacidad para solo 40 personas. Y sirve comida georgiana. Usted sabe que Stalin nació en Georgia, en Gori, cerca de Tiflis. Y por ahí, acá dice que se parece mucho a la comida árabe. Y bueno, hay muchos árabes por ahí. Todavía, en Georgia, en Bakú, la ciudad esa del petróleo. Son lugares donde hay camellos, ahí el tipo de camellero.
Claro.
Ustedes tienen una gran influencia del Islam, así que me imagino que habrá comida árabe. Y todo esto en homenaje a Stalin, que parece que morfaba. Stalin, que le importaba, ¿no? El morfe, comería lo que podría ya. Y hay diversos objetos de valor histórico de la época.
¡Qué lindo!
Incluyendo el uniforme militar de Stalin. Vio que Stalin se vestía que... Yo una vez fui a comprar ropa a Zara.
Sí.
Y había ahí, estaba mirando a ver qué podía encontrar. Toda ropa había, medio arrugada, medio marrón, medio fulera. Y le digo al tipo, pero este es el guardarropa de Stalin. Bueno,
pero está bien para un mozo.
¿Cómo?
Está
para
bien
un mozo, para... está bien vestirse así.
Sí, está muy bien.
Y con la gorra esa que usaba Stalin. ¿Y cuáles son los platos preferidos? Ahí me dijeron, ¿sabe qué? Me dijeron que va mucho Putin a ese restaurante. Que va Putin con los hijos, sí, a comer.
No conozco a los hijos de Putin.
Va siempre a comer a ese restaurante.
Ahora, me imagino
a mí sí. Me dijeron, a este restaurante vienen siempre.
Claro. Ya es tradicional.
Es tradicional y comen todas las comidas que hay ahí, que como ya se ha dicho, algunas son georgianas en homenaje a Stalin y otras en... Putin come mucho huevo.
Sí. Ah, mucho huevo. Sí. ¿Por qué? Por las proteínas, me imagino.
Y qué sé yo, porque pregúntele.
Y bueno, pero señor, pero es raro porque uno me imagina, cuando pienso en un ruso,
sí,
las veces que pienso en un ruso,
sí,
no me aparecen los huevos.
¿No?
¿Me aparece?
Y piense bien, entonces, piense mejor.
Por ahí. No, señor, porque pienso
está pensando muy livianamente.
Pienso en un ruso, ¿quién come un ruso? Y aparece mucho quizá la remolacha.
Ahora, escúcheme, si es un restaurante en homenaje a Stalin, no tendría que haber variedad de comida. Una lista única, todo el mundo come lo mismo.
Claro, y el que le gusta, como en el Norcorea, que aparece el mozo, sí, le dice, coma lo que le dan, señor.
Sí. Al final son todos iguales los restaurantes.
Sí, menos en los restaurantes capitalistas. Que ahí claro. Son todos buenos.
Claro.
Vio cómo es el mundo, ¿no?
Claro.
Los capitalistas son buenos y los que de algún modo parecen no serlo son malos. ¿Qué va a ser? Así están las cosas. Bueno, vámonos de este restaurante.
Vámonos, porque la verdad.
Vamos a Reykjavik, en Islandia. El restaurante se llama Perlan, que quiere decir la perla en islandés. El islandés es facilísimo. Perla es Perlan. Y así, mesa debe ser mesan.
No.
Usted le agrega una N a todo y ya sale hablando islandés.
No, señor, debe ser complicadísimo el idioma.
Bueno, se encuentra en un lugar de una deslumbrante arquitectura blanca, como una perla. Y hay como un domo encima, ¿no? O sea, cosas así. Que se sitúa sobre 6 enormes depósitos de agua. Tanques.
Sí, tanques de agua, sí.
El restaurante es giratorio. Yo no me subo a un restaurante giratorio. Ni bajo amenaza.
Pero
porque además me hace mal a la comida.
No, pero además mire si se descompone el motor o se acelera el motor que gira todo.
Claro, lo tiene todo yum, dando vuelta todo lo que da y escupiendo por efecto centrífugo a las personas que están sentadas en los bordes.
Pero no gira tan rápido el restaurante.
Y bueno, pero por ahí se descompone y te empieza a escupir comensales para todas partes. Además, para subirte, tenés que esperar para pegar un salto. Es medio peligroso, ¿eh? Bueno, y ofrece una vista de Reykjavik y el área circundante, que es como si estuviera fijo el restaurante, porque es todo igual, más o menos, por ahí.
Claro. No, pero vio que ahora es la meca del turismo en Europa, es ir a Islandia.
Sí, van a morirse de frío a Reykjavik. También
¿no?
Hay un geyser,
sí,
artificial, que se activa artificial a intervalos regulares, como un bidé vendría a ser, ¿no?
Sí, bueno, claro. Dicho así.
Con agua bien caliente.
Agua bien caliente, hacen los panchos ahí.
Señor, por favor.
Pinchan la salchicha y la ponen en el geyser, un cachito y ya está.
Ahora, ¿por qué artificial si en Islandia hay geyser?
¿Para qué? Si cada 2 metros te sale un agujero con un geyser. Que no sé cómo se pronuncia en realidad.
El geyser, yo le digo geyser. O chaser.
Sí.
Chaser para una tela.
Si fuera alemán, tendría que ser geyser. Pese a los platos son exquisitos, y si hay, la mejor es la pechuga de pato
Qué lindo.
Con salsa de foie gras.
Sí, oh, debe ser rico.
Qué rico, ¿eh?
Eso viene acompañado
es
con
como
guarnición.
El paté, igual que el paté, pero más caro.
Sí, pero feo,
no se come mucho paté ahora.
No, es verdad. No se come más, no sé por qué.
Ni siquiera lo veo en los supermercados, no veo yo latita de paté. Veo latas de otra cosa.
De atún, ahí, de
todo eso. Hay mucho de atún al agua, muchas cosas así.
Sí, señor, pero
el
no tiene nada
que
ver. Me
dijeron
que
tiene mucho mercurio, ¿será verdad eso?
No, ¿cómo va a tener mercurio?
Sí, tiene mucho mercurio. Usan, en Estados Unidos usan los atunes para hacer termómetros.
No creo. No
de se tanto usa más mercurio que tiene.
No se usa más para hacer termómetros el mercurio.
No, se lo dan de comer a los atunes. Bueno, es un menú de cuatro tiempos, cuesta alrededor de $60. Y a lo mejor, si tenés suerte, en una noche clara de invierno, podés ver la aurora boreal.
¡Uy, qué lindo!
Oh, y te hacen un recargo. Ahí si hay aurora boreal son $80.
Bueno, pero no. ¿Qué responsabilidad tengo yo de pagar de la aurora boreal que la tengo
que pagar?
Y usted
la ve, salvo que usted no la mire y me demuestre que no la va a mirar.
Bueno, no, pero señor, es lo mismo que si me dijera, bueno, si graniza, ¿me hace un descuento?
Escúchame, el del Océano Índico, ¿no te estaba ahí cobrando una enormidad? Sí.
Por ver el océano.
Por ver el océano, que ya lo estaba viendo antes de entrar. Y yo ahora te estoy cobrando $20 de porquería de recargo.
Sí, pero es mucho, para nosotros es mucho $20.
Bueno, no me importa, acá en Reykjavik no es nada, porque la moneda aquí es baratísima. O carísima.
Bueno, claro, entonces...
Bueno, me voy.
Volvete a la Argentina y mirá la aurora boreal en tu
pero
país.
¿Qué es eso, guapo? ¿Dónde salió?
Te venís a ser guapo acá en Reykjavik. ¿De dónde saliste?
Además de
volvete a la Argentina y mirá la aurora.
Te la trompa y te la meto adentro de Kaiser, te la meto.
No, estoy comiendo la otra mesa, no
te
puedo
soportar. Te voy a sentar arriba del Kaiser.
Pero por la tonada vos sos argentino, no sos...
Sí, finlandés. Pero no...
Vos sos de Luis Guillón.
Estoy comiendo acá en la mesa de al lado, no puedo soportar la conversación que está teniendo.
Te vas a quedar en el aire, vas a ver.
Te viniste a Tailandia y estás...
¿Pero qué Tailandia? Esto es Islandia, querido.
$20, amarreteando.
Bueno, otro lugar. Taberna Kalin, en Eslovenia, Croacia. ¿Y por qué Eslovenia, Croacia? Porque es un restaurante que está justo en el límite de Croacia y Eslovenia.
Ah,
y bueno, están ahí, por ejemplo, el baño está en Eslovenia. Sí. Y todo el resto del restaurante en Croacia.
Bueno, pero
tengo que presentar el pasaporte cada vez que voy al baño.
No, se come
en Croacia y y se paga en Eslovenia. Acá dice, hay mucho guardia armado porque hay mucha tensión entre ambos países.
¿Y entonces?
Ah, bueno.
Qué peligroso, ¿cómo voy
sí,
a...?
Sí, sí. No puede... Hay unas macetas que si te pasas de las macetas, te meten un chumbo, te meten.
¿Pero por qué no ponen una raya?
Aquí está la raya, señor. No tiene que pasar. Absténgase de mencionar los conflictos bélicos, no hable de nada. Quédese callado, ¿eh? Bueno, y nada más.
¿Pero y la comida qué es? Porque hasta
no dice nada, ¿qué comida? No hay, coma comida. Lo que hay, no hay comida.
Pero son los peores restaurantes del mundo, lo que está diciendo.
Pero escúcheme, usted está pagando la aventura de ir.
Claro.
No importa la comida.
Pero parezco un refugiado, señor. Estoy huyendo de un restaurante en otro como un refugiado.
Bueno, no, aquí tiene el restaurante que al mismo tiempo es observatorio en Johannesburg, en Sudáfrica.
Sí.
¿Le gustaría cenar con las estrellas? No. No nos referimos a, qué sé yo, a Sheryl Cole. No. Nos referimos a las estrellas.
A las verdaderas.
Claro.
Sí.
Alfa Centauro, todas esas.
¿Por qué está al aire libre el restaurante?
Sí, no sé, qué sé yo. No, hay un Debe ser como...
como el planetario para mí.
El planetario, que proyectan. Va a mirar para arriba. Y mientras, como estás siempre mirando para arriba, no te fijas la comida.
Claro, pero ¿vio que usted puede tragar acostado?
No, es muy difícil. No se puede con tragar. El cogote para arriba como los pájaros.
Claro, es difícil.
Sí, sí, sí. Bueno, este observatorio permite a los comensales mirar al cielo a través de dos inmensos telescopios. Uno de ellos, de 60 centímetros de diámetro,
sí.
Es el más grande del hemisferio sur. A 60 centímetros no parece mucho.
Ahora, escúcheme, usted está mirando por el telescopio y ¿cómo come?
No come, para mí no come. Es un truco para encajarte cualquier basofia. Y después tiene un telescopio pequeño especial para buscar cometas y supernovas. ¿Pero cuánto te crees que viene la supernova? ¿Te crees que tenés supernova todas las tardes?
Pero ¿sabe qué, señor? Le ponen una película en el telescopio.
Le ponen cualquier cosa ahí. Mirá la supernova.
Claro.
Oh, mirá, Nahuel, una supernova. Aprendé.
Además, todos van a ver la supernova y está toda la gente parada, van los chicos. ¿Por qué no vienen a la mesa? Se comen la mesa.
Bueno, es una porquería este porque ni dice qué hay. Otro, Isdaan se llama, en Tarlac, Filipinas.
Sí.
Es un resto parque. Un ambiente rodeado de peces y ubicado en una choza que flota sobre un pequeño lago.
¿Por qué no van
a Babieca, ponele?
No, eso, bueno, señor.
Es cierto, bueno, vos te sentás en una mesa, no te ahogás, no hay guerra, no aparecen los hijos de Putin.
No, mire que a Babieca van los hijos de Putin a veces, ¿eh?
Sí, sí, yo he visto. Tazas, vasos, todo. Ah, podés recibir, acá podés, perdón, podés recibir un masaje. En la mesa, claro. Directamente.
Sí, porque por ahí usted se arrebató, comió rápido.
Y... claro.
No, pero discúlpeme, para mí, mi abuela siempre me decía, Patricio, donde se come no se masajea.
No, claro. También te dan serenata de músicos tradicionales. Usted puede alimentar a las peces.
Sí.
Con usted mismo. Se tira al agua y unas pirañas que se lo lastran.
No, puede tirar las migas de pan, todas esas cosas, los peces.
Tira, usted puede arrojar objetos a una pared que hay. Tazas, sí. Vasos, platos. Y se llama el muro de la vergüenza, Taxiquiapo. En él hay blancos marcados con molestias comunes. Para canalizar la ira, ¿viste?
Claro, usted termina de comer y agarra el plato y lo tira contra la pared. Listo. Chao.
Claro, y por ahí dice estrés.
Sí,
claro, le dice estrés. O expareja.
Sí.
Y agarra los platos. O dice cuenta de restaurante.
También, sí, sí.
Y ahí también lo tira.
Bueno, no tengo más, ¿o sí?
Mira, hasta ahora son todos lugares horribles los que...
La verdad es que yo no iría a ninguno.
Lo que mencionó que come una bondiola en la costanera, de parado.
Sí.
Son restaurantes distintos, invitan
¿Cuál le gustó más de todos, a ver?
A mí me gustó el de Stalin. Yo por curiosidad quisiera ir ahí.
Claro.
A ver, el uniforme de militar, de Stalin,
por
todo.
Ahí saludarlo a Putin.
Sí.
No, pero cuando va Putin con sus hijos, sí. No están los otros, vacían el restaurante, sacan a
todos. Ah, sí, los echan a todos.
Claro, no, usted no va a estar ahí.
Ah, bueno. Entonces mejor voy al otro, al norcoreano.
Sí, donde cantan...
Donde canta Dolly Parton, sí.
Sí.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de esta lista espeluznante que le hemos dado de lugares.
Bueno, miren, los mensajes de los oyentes para dejar mensajes en este programa, los trámites son muy sencillos. Pueden hacerlo a través del Facebook, que es La Venganza Radio, ingresan ahí y escriben, y si no, por WhatsApp, que es 6585-5580, 54911 el prefijo, si escriben desde el exterior.
Nos escribe Eusebio de José C. Paz, escribió el WhatsApp del programa. Dice, hola gente linda, deseaba hacerle una pregunta al querido Alejandro. Hace muchos años hizo mención de una historia de Leopoldo Marechal, en la cual un gaucho llega a su hogar y lo encuentra destruido, amargado, furioso. Desafía a Dios a que baje a pelear. ¿Podría decirme a qué libro pertenece? Muchas gracias.
Sí, no, no me acuerdo exactamente a qué libro. Pues mañana se lo digo. Creo que es un arriero en una noche de lluvia, en donde le pasa de todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, soy Isabel Molina G. Paz. ¿No les hace falta una voz grave? Dice.
¿Para qué?
Se debe estar ofreciendo para cantar, debe estar ofreciéndose él.
No sé. Debe creer que tenemos voz finita.
Sí. ¿No tenemos voz finita?
Sí. No. Bueno.
Aquí Néstor de Altagracia, que nos desea feliz año nuevo. Nos siguen diciendo feliz año nuevo porque, bueno...
Está lleno de voces graves. Todo está lleno de voces graves. La historia del tango, por ejemplo.
Sí, claro.
Claro. Bueno, dale.
Mauro.
Fernando Aguirre, les agrego unos pelados lindos. Emmanuel Ginóbili, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, todos del básquet, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué más?
Mauro nos escribe desde Neptunia, Uruguay. Dice, y le manda saludos a la gente del programa y a la gente del grupo de Facebook Rueda de Perdedores, Mauro.
Bueno, el demiurgo de Hurlingham pide el tema de la serie Charmer.
Bueno.
Aquí Leonel de la Plata. Bueno, hay mucha gente que escribe con el tema de la calvicie. Se ve que tocamos una fibra sensible ayer.
Sí, sí, sí.
Y muchos han tomado demasiado en serio el asunto. Aquí Leonel de la Plata dice, el minoxidil, doy fe que es efectivo para la caída del cabello. Incluso crecen pelos nuevos.
Qué bueno. Pero ese es el asunto. ¿Cómo incluso? Crecen pelos nuevos, tiene que decir usted.
No, porque nosotros decíamos que detiene la caída del cabello, que no es lo mismo.
Acabo de ver una cantidad enorme de hormigas por aquí.
¿Sí?
Sí, sí.
Son las que estaban ayer en mi casa.
Bueno, ¿qué más?
Trabajo en un hotel que está en reforma, dice Luis Mercado. Levantaron una pared detrás de una puerta, pero la puerta no la sacaron. Los muchachos de mantenimiento le colocaron un cartel que dice, toca que te van a abrir. Saludos desde Bariloche.
Mario Devoto dice, al escuchar un bandoneón, me da la sensación de que el músico presiona las notas y los sonidos se demoran un brevísimo instante en sonar en toda su magnitud, como si hicieran fuerza en una llave de volumen. Que este efecto es beneficioso, ya que las melodías suenan un poco retrasadas o tiradas para atrás, digamos, como si lo que se llama ataque lento.
Sí, 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 es cierto.
Ataque lento. Puede ser. ¿Este efecto es producto de la naturaleza del instrumento o se trata de la pericia de los intérpretes? Lo segundo. Ahora no se usa tanto ese efecto, pero lo usaban mucho los bandoneonistas de Julio de Caro, Pedro Laurens y Pedro Mafia, que hacían dúo de bandoneón. Yo acá no tengo un bandoneón para imitarlo, pero se escuchaba un poco arrastrado. Sí. Lo que llaman la respiración. Acá no hay, si yo tuviera un mandoneón, podría enfatizar con el fuelle, hacerlo incluso temblar, como hacía Piazzolla. Darle
vibrato.
Trémolo. Con el fuelle. Entonces, ese aire que produce el sonido, acá lo produce un impulso eléctrico, ¿no? Le da esto, eso que usted dice, que es una mezcla de ataque lento y respiración del fuelle. Usted puede darle poco aire y entonces parece que la nota viniera arrastrándose hasta lograr su sí. sonido más pleno. Bueno, dice.
Aquí Jimena Fabre dice desde Chiloé, la isla de Chiloé debe ser hermoso en Chile. Sí, les escribe una oriental que escucha todos los días, Dice, permiso, me voy a lavar las mismas. Bueno, gracias, Jimena.
Alejandro estaba pensando que el horario de su trabajo en La Venganza no le permite ver los ocasos. ¿Por qué? ¿Quién le dijo que no?
Sí, claro. Sí.
Trabajamos de 12 a 2. Es esto. Bueno, esto lo dice Ana de La Puerta Colorada. Bien, esto es cuando grabamos, cuando estamos en la sala
de Caras y Caretas.
Caras y Caretas, y efectivamente grabamos en el ocaso. Sí, sí. Bueno, ¿qué más?
Hola, queridos vengadores, soy Mariano de Quilmes. Lo estoy viviendo en Madrid hace 2 años. Los escucho todos los días por Spotify y es una manera de estar en mi querida Buenos Aires. Los sigo desde el año 2001. Abrazo.
Bienvenidos a la nueva temporada. Hay una película, A Bronx Tale, de Robert De Niro, donde el tema central es la historia de un mafioso, donde juegan a los dados de parado, práctica de la mafia italiana. Pero ¿dónde tiran los dados?
Claro. Y los tirarán al piso. O quizás en una bandeja. No sé, no vi la película. Debe estar la escena ahí.
¿Estás seguro que lo tiran de parado? Y bueno, ponele que lo tiran de parado. Usan dados nuevos cada tiro, porque ¿quién lo junta?
No, debe ser. Por lo que dice, es algo propio de la mafia.
Pero es que puede ser que jueguen de parado. El asunto es el tema de la mesa.
Claro.
No pueden jugar de parado y tirar el dado al piso sin agacharse.
No, o será una tirada de dados.
Recogerlo de nuevo.
Claro.
Si no existe jugar de parado, si no es en una mesa, entonces qué gracia tiene. Bueno, dele.
No sabría responderle.
Gusti de Don Torcuato nos escribe y dice: las lombrices se venden por porción. Antes las daban en una lata.
¿Cómo? ¿Por porción? ¿Un pedazo de lombriz?
Claro, no, ¿cuánto es la porción?
Bueno, deben ser...
Media lombriz.
10 lombrices deben ser. Dice, ahora las venden...
Entonces no es una porción.
Bueno.
¿Ahora las venden cómo?
En bolsa. Dice, antes las ponían en una lata. Pero bueno, ahora las dan en una bolsa.
Escuché la entrevista a Gillespie en un programa de la tarde. Muy ameno, interesante. Extraño vuestra repetición de las 20. Supe que el programa anterior va a terminar una hora antes. Ahí podrían intercalarlo. ¿Qué programa anterior?
No termina.
Duran el programa anterior y el posterior duran una hora más.
Claro.
Y ese ahí fue a parar la venganza de la tarde. Dale.
Fabio Abalsa dice: genios, ustedes sí que saben sacar sonrisas. Abrazo desde Mendoza. Mientras Oscar Alberto dice: son genios. Bueno, dice algunas cosas. Parece que no le cayó bien el tema del cambio de programación.
¿Qué dice? Dígalo.
Gracias por la alegría.
Dígalo.
No, lo dice de una manera que no es muy educada, pero no le cayó
bien. ¿Qué opina el trompetista de Leville? Y se conoce a Tony Cortés, dice Abel de la Plata.
No lo conozco. Bueno. Aquí Adrián de José León Suárez le quiere pedir el vals del duende, sí. Y si puede comentar en qué se inspiró para componer esa hermosa pieza.
Nada. Yo tenía una novia y se lo dediqué. La novia que tocaba el piano.
Ah, muy bien.
Entonces, lo compuse en la guitarra y después le pedí a un amigo que era buen pianista que me lo escribiera para piano, porque me ayudara un poco, porque yo era bastante tronco para eso. Y se lo regalé y ya está. O sea que no me inspiré en nada. Me salió, sí. Bueno.
Muy Santiago bien. Citroni dice, como son nuevitos en esto de la radio, deben ser un mar de nervios con la nueva temporada, así que les tendremos paciencia hasta que el programa se acomode y vaya fluyendo. Dice desde Esperanza, Santa Fe, Santiago. Gracias.
Bueno, Alejandro desde Villa María, Córdoba, nos escucha siempre. Desde el hotel, dice, entre café y lecturas. Por fin volvieron. No me pierdo ni un solo programa. Bueno. Dale.
Mijail López pide tres cosas. Que Barton se bañe con jabón de piso. No sé qué es esto. Que Gillespie aprenda a tocar el clavicornio del siglo XVII. Y que el negro de San Jorge y del ángel Rejael... No entiendo nada lo que escribo.
Bueno.
No entiendo nada.
No esos mensajes.
Y que el negro de San Jorge y del ángel Rejael, este último, todo junto.
No, déjelo tranquilo.
Está bien, sí. Vaya que la crítica...
Acá Martín y Alejandra de Belgrano felicitan por el regreso. Han vuelto, dice, de pasar unos días en la mejor playa de la Argentina, que es Claromecó, según ellos.
Sí.
Es de la playa de Gillespie, es dueño de Gillespie, sí, ahí claro, del municipio.
Escúcheme, Silvina Casali le pregunta, ¿cuándo sale el libro nuevo?
Un momento, que lo termine, espere que lo termine.
Bueno, dice, algo...
que lo saque por la mitad.
Algo adelantaste en Sobredosis de TV, me hizo pensar en Nota al pie, de Rodolfo Walsh.
Bueno, este se llama Notas al pie, y no es de Rodolfo Walsh. Seguro que no se parece, ¿no?
Graciela Martirena dice que escuchó la entrevista que hizo Guile con Juana Molina. Eso sí. Fue nacional, ¿verdad?
Sí, con Juana.
Sí, que le gustó Cantante, mucho.
Amiga, sí.
Aquí también Cecilia Chiana nos da la bienvenida. Gracias, Ali Lagos. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, no tengo más, sí.
Jerónimo de Chivilcoy dice, gracias por sacarme una sonrisa a diario, ¿eh? Y al trío le pido la canción de la serie Los Soprano.
Ajá.
Bueno.
Sí, está buena. Buena la serie, no me acuerdo la canción. Bueno, si le parece, ¿hacemos una pausa?
Por favor, por lo que más quiera.
7:50.
AM750, programación 2021. Lunes a viernes, medianoche. La venganza será terrible. El programa número uno del corazón de todos. Alejandro Dolina con Patricio Barton y Gillespie. 2 de la mañana, aunque es de noche. Pablo Marchetti y el absurdismo al poder, con Guadalupe Cuevas y Manu Campi. Madrugada 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
7:50.
AM 750. Una señal.
AM 750.
Una señal.
Toda
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que también estamos en contacto a través de las redes sociales como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes, a donde pueden escribirnos, que es 6585-5580.
Hablaremos hoy de Yelizaveta Voronzova, que quiso ser zarina. Ubiquémonos en Rusia, mediados del siglo XVIII. La emperatriz era Isabel I y no tenía hijos. Había declarado sucesor a un sobrino, el duque Pedro, que iba a ser Pedro III. La esposa de Pedro era, como bien sabemos, Catalina, que iba a ser Catalina II la Grande, de quien hablamos siempre. Pedro y Catalina entonces iban a ser zar y zarina. Pedro el heredero era un personaje muy extraño. Hemos hablado alguna vez, muchas veces hemos hablado, de su poca afición al aseo personal. Era sucio.
Sí.
Se lo puedo decir ahora que ni estamos en Rusia ni Pedro es zar.
Claro.
Pero si estuviéramos en Rusia y Pedro fuera el zar, quién sabe si yo sería ahora tan cocorito. Algunos dicen que Pedro estaba completamente loco. Se emborrachaba casi todos los días, no respetaba ningún protocolo cortesano, ni siquiera con su mujer, Catalina. Estaba obsesionado con el manejo de la tropa que le correspondía. Pasaba revista 10 veces por jornada. Cuando estaba en algún sitio alejado de su tropa, hacía maniobrar con idéntica seriedad a unos soldaditos de madera o de plomo y que siempre llevaba consigo. Bueno, en su primera juventud escondía a los soldaditos, ¿vio? Pero ya adulto ya perdió cualquier vergüenza y desplegaba ostensiblemente sobre las mesas largas filas de soldados en medio de sus aposentos. Estas mesas tenían unos latones que al moverse imitaban el estruendo de los fusiles. Todos los días a una hora determinada, Pedro realizaba el relevo de la guardia de sus soldaditos y pasaba de una mesa a otra. Catalina escribió que Pedro asistía a ese desfile vestido de uniforme y obligaba a sus criados a presenciar el ejercicio. Estas situaciones no le impedían al duque Pedro correr tras las mujeres.
Uh-huh.
Había tenido unos problemas venéreos que pudo solucionar y esto le dio tanta alegría que andaba, que tenía varias amantes, ¿no? Invitaba a sus cenas íntimas a cantantes y bailarinas. Y en cambio sentía una completa indiferencia por Catalina. Sin embargo, la mantenía al corriente de sus calaveradas y le pedía consejo. Por ejemplo, consultaba a su esposa acerca del mejor modo de adornar sus aposentos para recibir a la señora Teplova, de quien estaba enamorado. Y para complacer mejor a aquella dama, acumuló fusiles, gorros de granadero, espadas y banderas, de modo que el lugar tenía el aire de un arsenal. La amante que el heredero Pedro quiso más fue Yelizaveta Voronzova, que era una mujer de buena familia, sobrina del vicecanciller Mijail Voronzov. Yelizaveta no era bella, dice la crónica. Era medio visca, picada de viruela y rengueaba. Pero compensaba la desgracia física con un temperamento fogoso. Siempre dispuesta a cantar, a beber, a revolcarse en el lecho o a proferir injurias, tenía maneras tan vulgares que el duque quedó maravillado. Con ella no se sentía una porquería de tipo, era la sensación que de él tenía la corte, ¿no? No lo avergonzaba su propia fealdad, ni su falta de educación, ni su carencia de tacto político, ni sus ganas de sostener juegos de infancia. Acerca de Elisabetta, escribió el barón de Breteuil.
A ver.
Carece de espíritu, dijo el barón de Breteuil. Con respecto a la figura, no puede imaginarse cosa peor.
Bueno.
También opinó el alemán Scherer. Juraba como un soldado, olía mal y escupía al hablar. A Pedro le agradaban esa clase de desarreglo. Al príncipe Pedro no le importó mostrar a su amante públicamente. A su esposa Catalina tampoco. Su amante de turno, digo, el amante de turno de Catalina, era el polaco Stanislao Poniatowski. Las dos parejas cenaban alegremente. Si el matrimonio, cada uno con su...
Funcionaba porque cada uno tenía algo afuera.
Claro, iban a comer. Escribió Poniatowski, ¿no? Stanislao. Llegaba al atardecer, subía por las escaleras secretas que conducían a las habitaciones de Catalina, donde se encontraban Pedro y Elisabetta. Comíamos juntos y luego el duque Pedro se llevó a su amante y después de decirnos estas palabras: hijos míos, creo que ya no me necesitáis. Y entonces yo me quedaba tanto cuanto quería. Esto es lo que decía Stanislao Poniatowski, el polaco. Todo esto sucedía mientras reinaba Isabel. Pero el problema se iba a presentar cuando Pedro heredara el trono del imperio. Pedro le había jurado a Elisabetta Vorontsova que la haría su esposa en cuanto pudiera. Y esta idea era apoyada por la familia Vorontsov, que hacía fuerza para que Pedro se divorciara de Catalina. Y Pedro estaba bastante convencido. Solo esperaba el momento propicio. Mientras tanto, Elisabetta anduvo altanera por la corte como si fuera la esposa legítima del heredero. Catalina la llamaba la Pompadour. Y tan agrandada estaba la mina, la Vorontsova, que disponía sobre las habitaciones del palacio y, vamos, recibía a nobles que creían prever su jerarquía y le ofrecían su ayuda o se la solicitaba. Vamos, tipos que se estaban preparando para que Vorontsova se volviera emperatriz. La cosa no cambió mucho cuando la emperatriz Isabel murió y llegó Pedro al poder. Catalina se mantenía replegada y humillada, y el zar seguía con su amada Elisabetta y con sus extravagancias. Cuentan que el día del entierro de Isabel, Pedro llevó su insolencia hasta el colmo de bailar detrás del féretro. Bueno, esto, todo esto que viene ya lo conté como 500 veces, ¿no? Que es la destitución de Pedro. La vida siguió en el palacio igual. Pedro seguía prefiriendo a Elisabetta y despreciando a su esposa Catalina. En 1762 ordenó que se entregara a esta chica, la Vorontsova, las insignias de la Orden de Santa Catalina, que estaban reservadas a las zarinas y a las esposas de los herederos al trono.
Sí.
Mientras Pedro tenía estos gestos, sucedió algo que es lo que sabemos todos, y da cuenta de la aparición del carácter de Catalina. Catalina conspiró con unos cuantos, entre los que estaban los hermanos Orlov, y provocó una revuelta que derrocó a Pedro, que lo único que atinó a hacer fue a emborracharse. Y ahí le comunicaron flaco, te derrocamos. Y quedó tan perturbado que en medio del asunto ordenó que lo dejaran dormir varias horas, cuidado por Yelizaveta. No. Despidió a todo el mundo, salvo a su compañero, se metió en la cama. Es lo único que hizo. Un rato más tarde, lo buscaron los oficiales, le quitaron todas las condecoraciones, le dieron un traje civil, y Pedro lloraba, parece, todo el tiempo. Un funcionario, Nikita Panin, le indicó que de acuerdo con la orden de la nueva zarina, que era Catalina, en lo sucesivo sería tratado como prisionero de Estado y sería destinado a una casa de descanso ahí en Ropsa, no lejos de San Petersburgo. Espantado, Pedro redobló el llanto y de rodillas le pidió al funcionario que por lo menos no lo separaran de Yelizaveta. Y Nikita Panin le dijo que la emperatriz no podía permitir que Yelizaveta acompañara al prisionero, porque algo así equivaldría a legitimar el adulterio. Así que a Yelizaveta la enviaron a Moscú. Pero en ese momento, la Voronsova unió, cuando le dijeron que se tenía que ir a Moscú, unió su llanto al de Pedro, y los dos se arrastraron a los pies de Panin, que se mostró inquebrantable. Igual, bueno, los amantes jamás volvieron a verse. Al límite de su fuerza, Pedro pidió que le dejaran llevarse el violín al lugar donde lo mandaba, ¿no? A Ropsa,
sí, sí.
Y al perro, a su perro, a Mopsi. Y eso sí, se lo permitieron. Mirá si serán. Yo que Pedro le digo, ¿qué le cuesta? Si sí, por mí quédese con el perro
y déjeme
llevarme a Yelizaveta. Unos días después, Catalina, ya consagrada, recibió una carta de Pedro y en una parte decía así: Vuestra Majestad, si no queréis para nada hacer morir a un hombre que ya es bastante infortunado, tened piedad de mí y dejadme el único consuelo, que es Yelizaveta Voronsova. De este modo haréis una de las mayores obras de caridad de vuestro reino. Catalina no contestó.
Oh.
Y unas jornadas más tarde, Pedro III apareció muerto en su encierro. A pesar de que la zarina emitió un comunicado al pueblo ruso informando de que Pedro había muerto por problemas hemorroidales, las hipótesis más claras apuntan a que fue asesinado por los hermanos del favorito de la emperatriz, ¿no? Uno de los Orlov. Las hipótesis de su asesinato apuntan hacia un estrangulamiento. Parece que el día del entierro de Pedro se le colocó una bufanda en el cogote, quizá para tapar las marcas del asesinato. Acerca del destino de Yelizaveta en Moscú, ningún cronista ha dado noticias. Solo se sabe que murió en 1792. Esta es la historia del derrocamiento de Pedro, que un poco la sabemos de memoria. Bueno,
¿Se la contaron en el restaurante donde van
Putin? Me la contaron en el restaurante donde van los hijos de Putin.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué canción podemos escuchar para amueblar esta triste historia? Vamos a escuchar entonces Catalina Bahía.
Ajá.
Que no es Catalina la Grande.
No.
Pero van a una canción que van a cantar Pedro y Pablo. Adelante.
Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel. Su comarca, su sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la sábana rota por amor. Me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Labio sobre labio sobre labio, y la península mía, beso contra beso contra beso, y tu bahía. Cuando se hacen las 2 de la mañana, cuando se hacen las 4 del amor, sus pupilas amacan porcelanas en ojeras de rímel y carbón. Catalina de fuego y nicotina, esperando volver a comenzar. Bocanada profunda que ilumina la mirada marrón de par en par. Apellido tendido del balcón, encender la fogata que combina mi melena, la tuya y la del sol, un retrato de fuego, Catalina, con rutina.
Era Pedro y Pablo, en La Venganza Será Terrible, Catalina Bahía.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Un señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en las 7:50, ya en la temporada 2021, pero todavía cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señor viajero, evite cualquier clase de problema en cualquier clase de viaje.
Ah, bueno,
tenemos la solución para todo. Para todo. Empecemos por comprar los pasajes.
Perfecto.
Bueno, hay que ver las oportunidades al comprar pasajes. No pase por alto las aerolíneas que no aparecen en las búsquedas, que son aerolíneas berretas, sí. ¿Viste? Tenés que buscar las baratas.
Segundas marcas.
Aerolíneas de segunda marca. Sí. Por ejemplo, Aire Fresco. Son aerolíneas que son los aviones, no serán muy buenos. Están todos pintados y anaranjados porque durante los sábados y domingos los usan para ir al hipódromo.
No, señor, los aviones son aviones low cost.
Claro. Y son muy baratas, muy baratas.
Es barato, sí, es mucho más.
Son aerolíneas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros damos un buen servicio realmente. Solo que primero volamos más bajito.
Claro, ahorran combustible seguro.
Ahorramos combustible al volar más bajito.
Pero al revés, se consume más combustible más bajito porque pierde su...
No me diga. Entonces, no, claro, usted, para llegar arriba de todo tiene que hacer...
Ah, bueno, sí, pero una vez que llegó ya está.
Ahora, escúcheme, le hago una pregunta, porque a mí me comentaron que no hay azafata en el avión.
No, ¿cómo es? No, eso sí, no. No hay azafata, ni sanguchito, ni le dan nada de todo lo mucho que le dan a las otras... aerolíneas. Claro.
Vemos que es muy distinto hasta ahora.
Escúcheme, si yo tengo que hacer una pregunta, ¿a quién le tengo que preguntar? ¿Al piloto que va manejando?
Un concurso de preguntas. Al piloto, que el piloto, como son aviones más sencillos, no está separado de los pasajeros. Va delante de todo, pero en la misma sala.
Claro, con el volante ahí.
Él va con el volante ahí, y usted se le acerca y... Y el piloto medio le cogotea para atrás y le pregunta, ¿y se falta mucho?
Claro.
Momento, dice.
Pero no desconcentre al piloto. Mire si cada uno va a...
Está prohibido, hay un cartel que dice ahí. Prohibido hablar con el piloto mientras que estamos volando.
Y sí, señor.
Imagínese. No, porque que... yo le quería preguntar si tenía pan sin gluten, porque yo no puedo comer gluten.
Mire, no, tenemos...
¿Por qué no se come una manzana? Se deja de molestar.
Pero las tarifas nuestras son mucho más económicas.
Sí, con dos pasajes de la línea aérea se compra un pasaje de colectivo.
Exactamente.
Sí.
Ah, bueno.
Bueno, eso en lo que se refiere al pasaje. Al volar, ya le solucionamos el problema del pasaje.
Sí.
Estamos ahorrando la mitad de la guita. Al volar, vamos a decirle medicamentos que ayudan a viajar mejor.
Ah, qué bien, genial.
Usted se zumba con un par de cosas que le vamos a decir. Bueno. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. O sea, no le estoy hablando
no
de
es la farmacia.
No. Recomienda que para reducir cerca de un 50% el riesgo de molestias intestinales,
sí,
durante el vuelo, se debe tomar algún medicamento para las náuseas.
Perfecto.
Hay, por ejemplo, escopolamina, dimeninato, sí, meclicina. Te tomás todo esto junto y...
Pero usted viaja drogado, señor, para volar,
y,
¿no?
Quedarse ahí serenito, que no hace ninguna pregunta durante todo el viaje.
Ahí estuve tomando nota de los remedios, porque yo, como soy sensible al gluten...
Ya nos dijo que es sensible al gluten. Que
por el sí. tema intestinal, para frenar el tema intestinal, ya tomé nota.
Para frenar.
Bueno,
impresiona lo del freno.
El equipaje. No arme el equipaje como si fuera Papá Noel. Sí. ¿Qué significa esto?
No, de poner demasiadas cosas en la valija.
No,
¿para qué
mí significa poner, por ejemplo, regalos, gorros, crucecita de Navidad, todo eso?
No, eso porque Papá Noel dice, porque vio cómo es Papá Noel. Es desordenado. Tira todo claro. en una bolsa. Y así como viene. En cambio, usted tiene que preparar la valija para...
No, y si quiere llevar regalos, cómprelos por internet y envíelos directamente a destino.
Claro.
Usted, por ejemplo, viaja a España, le quiere llegar un regalo a Piedrahita.
Sí.
Cómprelo por internet y se lo manda.
Y pero no, para eso no viajo a España, se lo mando directamente.
Claro, mejor se lo mandamos, total. Y, ¿Qué le compró?
Unos alfajores.
Ah, sí, sí. Bueno, mándeselo.
Alfajores de Mar del Plata le compré.
Pero me parece que no le gustan, ¿eh?
Bueno, pero es típico. ¿Qué le voy a regalar a una paella?
El europeo no es muy de los alfajores.
Bueno, pero escúcheme, pero él es mago. Agarra
¿Qué
los
quiere que haga con los alfajores? ¿Que lo haga desaparecer?
Se lo transforma en empanada, en algo que...
Claro, que pues, si no, ¿para qué es mago? Ahí lo quiero ver.
Bueno, no le regale nada a Piedradita, porque si al final, si lo van a recibir mal...
Claro, uno que lo compró los alfajores con toda la ilusión.
Claro, y lo van a recibir que, ay, ¿por qué no me habrán regalado las empanadas? Es mejor, a gente así, mejor que no le regale nada, señor. Bueno, en el aeropuerto.
Sí.
No compre agua en el aeropuerto, porque la mayoría tiene sistemas de agua filtrada. Sostiene Janet Pavini, que es experta en ahorro.
Sí.
Lleve con usted una botella vacía para rellenar y después de atravesar los controles de seguridad, llene el recipiente en la terminal y es agua de calidad. Y usted se está con la guita que se ahorra en agua embotellada, prácticamente garpa el viaje.
Vuelta se la paga el agua.
La vuelta se la paga, ya con lo que se ahorró de los alfajores.
Sí,
sí.
Lo que se ahorró del pasaje,
sí,
y lo que se ahorró del agua embotellada, yo no sé, la gente que escucha este programa es desagradecida.
Sí.
Pues se está haciendo rica gracias a los consejos que le damos nosotros. Después dice, siéntese cerca de los salones VIP del aeropuerto,
sí,
porque ahí puede aprovechar el wifi.
Ya, está todo
de cerca, lo garronea. En caso de que el aeropuerto no ofrezca ese servicio gratarola, ¿me interpreta?
Claro,
o sea, ya le estamos arreglando todos los problemas. Otro problema, la familia. Según el terapeuta familiar Hal Rankel, la palabra "hay" puede detener una discusión al instante. Nunca he visto una discusión se detuviera con la palabra "hay".
Sí, no, por el dolor, "hay".
¡Ay! Diga, ¡ay! No sé si tratabas de herirme, pero dolió. Esto lo recomienda Rankin en Business Insider, Australia.
¿Pero qué tiene que ver la pelea con viajar?
Bueno, es para evitar peleas en familia durante el viaje en el aeropuerto.
Ah, bueno.
Se arma el tole-tole en el aeropuerto y se interrumpe el viaje.
Pero igual no lo evitó, dijo "ay" y no se entiende de qué modo lo evita.
No sé, no tengo la menor idea. Este Rankel trabaja en Business Insider.
Ah, bueno.
Saludo, entonces sí.
Que es un tipo, ya no hay más Inside. El Inside era el jugador que jugaba en los pasillos que hay en el medio entre el centro del ataque y el puntero, el wing, como se llamaba antes.
Sí,
ahí
sí.
En esos pasillos jugaba el inside. Ahora son más abarcativos los puestos, así que no hay inside. Y Horacio Ferrer tenía un personaje en una de sus obras que se llamaba el inside errante.
Muy bueno.
Es muy bueno.
Para un lado, para el otro.
Claro, claro. Un tipo que iba deambulando por todas partes en inside. Bueno, continuemos. Ya en vuelo. Anímese a decir que tiene miedo a volar. Sí, señor. Cuéntele lo que le sucede a algún auxiliar de cabina.
Si no hay, quedamos en que no hay.
Bueno, no, pero esto cuando va en una compañía buena.
Ah, bueno.
Usted va y lo agarra del pescuezo o de la solapa y le dice, tengo miedo de volar, tengo miedo de volar. Al que le cae al lado, ponele.
No.
Que abraza, se le abraza las rodillas y le dice, tengo miedo de volar, no permita que arranquen el avión.
Si le dice a la azafata que tiene miedo de volar, después ella durante todo el viaje, cada 5 o 10 minutos se va a acercar hasta usted y le va a preguntar si está bien cada 5 minutos.
Claro, lo va a tranquilizar. Pero si estas llamas que se ven salir del el motor número 1 no son nada en realidad.
Total, hay número 2, hay motor número 2. Pero Dios le acaricia la cabeza cuando pasa para serenar.
Claro, eso tendrían que hacer. A mí me intranquilizan mucho las azafatas que no me tranquilizan.
Claro.
Claro.
Cuando no me dicen nada, yo creo que está pasando algo tremendo y que por eso no me lo dicen.
Sí, sí, que se esconden directamente, desaparecen.
Claro, cuando pasa la zapata, o la no sé cómo se le llama ahora más correctamente, y no te dice nada. Y yo digo, pasó a mi lado, yo la miré y no me dijo nada. Medio que me retiró la vista. Esto me hace sospechar
que
estamos en problemas.
Pero sí,
yo se lo digo al tipo que tengo al lado.
Sí,
lo veo y le digo, escúcheme, ¿vio la actitud de la azafata?
Sí, pero mire, pero tampoco le va a estar diciendo cosas a todos los pasajeros. Que va a estar hablando con todo.
Pero sí, escúcheme, si tiene un micrófono con un parlante para decir otras cosas, puede usar el mismo micrófono y decir, bueno, muchachos, quédense tranquilos.
Claro, está todo bien.
Pero no siente más temor cuando le dicen que algo está todo bien. ¿Se lo
explican? Bueno, eso es otra cosa. Espere que me diga que está todo bien. Después voy a empezar a sentir temor por eso.
Ah, bueno.
Sí, cuando me dicen que está todo bien, yo digo, ¿a qué viene esa?
Claro, ¿qué viene? ¿Por qué me dice que está todo bien? Me imaginé que está todo bien.
Señores pasajeros, les comentamos que estamos pasando por una zona de turbulencias. Por favor, permanezcan sentados en el asiento. Aquellos que estén en el baño, por favor, vuelvan al asiento inmediatamente.
Bueno, lo dijo por lo menos, ¿no?
Hola. Vuelvo del baño, perdón, vuelvo del baño. ¿Sucedió algo?
Turbulencia. Por favor, permanezcan en los asientos, es una zona de turbulencias.
Espérese que en el apuro me olvidé de subirme los pantalones.
Claro, sí, la turbulencia es esa.
Claro.
Ahora entiendo.
Bueno, muy bien. Dice, tranquilizar, ¿cómo te tranquiliza una buena asistente de vuelo? Desde decirte algunas palabras de tranquilidad hasta alcanzarme un vaso adicional de vino. ¿Adicional de qué?
Porque usted ya se tomó el otro vaso.
El vaso de vino es el primero que me sirve en mi vida.
Es que a usted le sirven uno, y si lo ve muy nervioso, la azafata viene y le trae otro.
Sí, por favor, tráigame otro vaso de vino. Y por favor, manices.
No. No le puede dar manis.
No deje de ver el video de seguridad. No deje de ver era la frase que utilizaban en Canal 13 para decir vea.
Claro.
No deje de ver esta noche a las 22:30, a las 22, el mundo del espectáculo por Canal 13. Acá, no deje de ver el video de seguridad. ¿Y cómo y qué es el video? Buenas tardes. ¿Cómo es el video de seguridad?
El video de seguridad fue el que pasamos al comienzo, cuando todavía el avión estaba en tierra.
Ah, pero ahora ya no está en tierra, ahora ya...
¿Por qué no hacen el video de seguridad con estrellas del espectáculo para que
claro.
la gente se interese? Porque si no nos interesa la gente, no los mira.
Claro, Peter Capusotto, por ejemplo.
Claro, puede estar ahí personas conocidas y entonces...
Y digan cosas simpáticas.
Claro.
¿Pero qué no, es lo que dice? Porque yo no me acuerdo lo que dice.
El video de seguridad es el que muestra la mascarilla, el salvavidas, todo eso.
En caso de fulería, va a caer una mascarilla del techo. Usted, si tiene niños, póngasela primero a los niños.
No, ver, usted se tiene que poner primero la mascarilla.
Ah, póngasela primero dígalo usted, bien. Los niños que revienten.
No, que revienten no, después los puede
¿Cómo que revienten? No, me dice que me la ponga yo primero, ¿qué se cree?
No, señor, pero si usted se queda sin oxígeno, no puede asistir al niño, por eso...
Se tiene y si el niño oxígeno. Se queda sin oxígeno, por más que lo asista, que...
Sí, no se demore tanto en ponerse la mascarilla.
Si la mascarilla no anda, ¿a quién le reclamo?
Bueno, no, en general anda.
Agarre otra.
No hay, una por asiento.
Están contadas.
Están contadas. Usted está en el 11A y yo estoy en el 11B. En el 11B funciona perfecto. Esta
¿Y no hay un asiento, digamos, vacío que yo pueda ir? Porque no me anda, mire, no sale nada.
No, estamos completos.
Aquí estoy, dele chupar y no viene aire, señor.
Es que todavía no abrimos la esclusa para alimentar las mascarillas con oxígeno. Esperen un minuto que le vamos a abrir.
La bueno, excusa, pues, no abrieron, está respirando a tres narices.
Sí. Está todo el mundo respirando.
Menos acá... yo, el único que no está respirando acá soy yo.
Bueno, el señor se está poniendo morado ya,
En el panel frontal podrá ver que tiene una luz direccional para leer.
Pero si se está ahogando.
No voy a poner a leer ahora, estamos en una turbulencia, una emergencia, qué sé yo.
Además, la luz frontal no es para leerlo, encandila. Tiene que ser una luz cenital.
A mí me gusta cuando hay luces que se encienden en la emergencia solamente para llevarnos a la salida de emergencia.
Claro, todo el sendero le marca.
Te marcan el sendero y siento así como una cosa de samba.
Bueno, usted sabe que hay la línea aérea de los Emiratos, que es Emirates. Los Emiratos
¿Qué tal? Que es la bacana, ¿Cómo? No la contraria a la nuestra.
Es la bacana. Tiene
más caro.
En el techo, cuando apagan todas las luces, se hacen como estrellas. Tiene como un cielo. Entonces,
parece como el teatro que ópera.
Claro, exactamente. Claro. Como que estuviera volando sin techo.
Ah, pero yo me asusto ahí. ¿Pero eso es dónde? ¿En el piso o en el techo?
En el techo.
Ah, claro, si fuera en el piso, peor. Imagínense estar volando sin piso.
Claro. Con las estrellas abajo.
A mí me daría miedo eso de las estrellas arriba.
Y bueno, pero usted...
Levanten la capota. A mí el avión así sin techo no me gusta mucho. Si alguno de los señores pasajeros desea ir al baño, pueden aprovechar ahora, porque después viene la hora de la cena. Y hay gente que se queda media hora, una hora adentro del baño.
Sí, yo azafata puedo ir porque estoy con el tema de incontinencia de gluten, así que necesito...
¿Pero glúteos? ¿Incontinencia? Pero si usted no toma el gluten...
¿Incontinencia
no
de glúteos?
De gluten. Gluten, señor. De gluten.
Pero si usted no comía don gluten, entonces tampoco lo retiene, porque no se lo... No
claro,
se lo
¿qué va a retener?
Entonces prefiero ir al baño ahora, antes que sirvan la comida.
Bueno...
Mire, la comida
les habla,
hoy...
Les habla el locutor de Aerolíneas Qatar. Emirates. Si alguno de los pasajeros desea ir al baño, personal de la compañía puede acompañarlos.
Pero no, si ya sabe la gente de dónde está el baño.
Bueno, pero para tener una atención más extensiva, el personal lo acompañará y lo escoltará hasta el mismísimo baño.
Bueno, pero es demasiada atención, me parece que es demasiado ya, ¿no?
Sí. Si usted prefiere que el personal lo acompañe incluso al interior del baño, bueno, mejor.
Bueno, pero pues, tampoco hay tanto lugar para entrar adentro del baño.
Sí, pero en los Emirates sí, son porque nosotros, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
El Emirate son, por cada 6 asientos que hay en las otras aerolíneas, nosotros tenemos uno. Entonces van todos desparramados, claro, tirados ahí, como un bacán.
Sí, tiene más espacio.
Sí.
Lo que sería espectacular que tuvieran ducha para darse un...
Bueno, tenemos la ducha. Verifique que no esté ocupada la misma.
Pero no, por supuesto. Ahora, lo que me inquieta es dónde está el tanque de agua, porque la ducha consume mucha agua.
Bueno, no, siempre la misma agua. Siempre la misma agüita, que la vamos bombeando otra vez para arriba. Y, o sea... Se duchan 100 veces, pero siempre la misma agua. Usted dirá, sí. ¿Tayuya?
Y sí, porque no, se bañó mucha gente acá.
No, porque es como las piletas.
Tiene un filtro.
Tiene un filtro y es agua filtrada. La misma agua que usted se tomó Gratarola en el aeropuerto.
Sí.
¿Agua filtrada?
Sí, señor.
Es esa agua.
Bueno, pero no
se
sé...
Se filtra si y se refiltra, cada vez más limpia está.
No, esto es espectacular, pero uno llega a destino bañado, cambiado y perfumado.
Claro, no tiene que andar
bañándose
al llegar. Llega como si recién se despertara.
Sí, pero somos mucha gente para ducharnos y hay gente que se demora.
Son muchos baños también.
¿Son muchos?
Tenemos 30 pasajeros, son 15 baños.
Ah, bueno, es impecable. Sí, debe ser caro el pasaje, ¿no?
El pasaje es el más caro que usted se puede imaginar, porque entre los 30 pasajeros tenemos que garpar todo.
Claro, hay que garpar lo de 400 tipos que van en otro.
Todo lo que trae, claro, lo que antes pagan 400, acá pagan 30. Y esto, y además que lo atendemos mejor, ¿no? Porque
claro.
Y la, a mí me encanta, yo no le cambio Emirates por ninguna otra línea.
No, yo tampoco. Trajeron tres comidas distintas, ninguna tenía gluten.
Claro, porque hay una carta especial para gente que no consume gluten.
Ah, ¿sí? Después los números musicales.
¿Hay espectáculos?
Hay espectáculos, sí.
Ah, pero entonces viajan pocos pasajeros, pero hay más tripulación, artistas.
Hay más tripulación que está a tu servicio. Y hay un pequeño escenario, y ahí está, por ejemplo... Ese yo.
Sí, vi a una bailarina en el caño.
Bailarina del caño, sí. Dice cuando hay turbulencia.
En el frente de izquierda, esa.
Cuando hay turbulencia, suspendemos el número de la bailarina en el
caño. No, porque además hay problema, porque se el sacude, caño.
Se sacude mucho.
Claro. Pero y además que hay problemas de plomería, porque el caño es el mismo caño de agua que filtra el agua.
Claro, sí.
Y que
a veces es el del agua caliente. La bailarina en el caño, ¿no?
Sale muy caliente.
Bueno, extraordinario esto.
Sí.
Bueno, ¿quiere ver una última cosa?
Sí, a por ver. Favor, porque vamos a tener que llamar al trío.
Bueno, entonces esto se lo cuento mañana. Se lo cuento.
Bueno, quiere hacer entonces...
Extraordinario esto de la aerolínea barata y la cara. Me encantó.
Hacemos
bueno, vamos
una
a una pausa y vamos al trío sin nombre, por favor.
En la primera presentación del año 2021 del trío, ¿eh?
Sí, claro. Momento de gran emoción.
AM750. Una señal.
AM750, programación 2021. Lunes a viernes, medianoche. La venganza será terrible. El programa número uno del corazón de todos. Alejandro Dolina con Patricio Barton y Gillespie. 2 de la mañana, aunque es de noche. Pablo Marchetti y el absurdismo al poder. Con Guadalupe Cuevas y Manu Campi. Madrugada 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750 Programación 2021. Lunes a viernes, desde las 5, las tapas de Pancho. Pancho Muñoz, la única manera de entender todas las tapas de los diarios y portales. Y no morir en el intento. 6 de la mañana, las primeras noticias. Lourdes Suazo y Eduardo Caini te levantan con todo lo que necesitas. 8 de la mañana, la mañana de Víctor Hugo, el clásico de todas tus mañanas. Mañanas AM750, programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
AM750 Programación 2021. El sábado de las 7:50. 7 de la tarde. La autopista del sur, derecho al cine. Con Fernando Juan Lima, lo mejor de la actividad audiovisual. 9 de la noche. La trama celeste. Alfredo Rosso, un universo mágico de música y arte. 11 de la noche. Radioteatros 7:50. Volvió un género entrañable, de la mano de Marina Glesser y los mejores artistas del medio. 12 de la noche, el holograma y la anchoa. Miguel Rep, otro clásico de la radio. 1 de la mañana, rock and roll del arrabal. Antonino Pettina, justo en la esquina de Avenida Tango y Boulevard Rock. Noche de sábado, 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal. AM750 Programación 2021. El sábado de las 7:50. 1 de la tarde. Reunión Cumbre, la cita imperdible con Carlos Ulanovsky. 3 de la tarde, La Pizarra, Alfredo Serrano Mancilla, ya un clásico con las más grandes figuras de la política internacional. 5 de la tarde, subí, después te explico. El éxito de Quique Duplá se muda a la tarde para 2 horas incomparables. Tarde de sábado 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
una señal. AM750 Programación 2021. Domingo, 4 de la mañana. Vayan a laburar. Facundo Cardoso, Martín Piqué, Jorge Dorio, Julián Fava. 7 de la mañana. El gato escaldado. Vuelve el gato y somos felices. Con César Litvin y su equipo. 10 de la mañana, La Gran Estafa, Max de Lupi y 3 horas de Sanata, Amor y Radio. Mañanas de domingo 7:50, programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50, una señal. AM750, una señal. Somos AM750. Derecho a la información.
Ahora 1:53, el cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Humedad 76%, temperatura 23 grados 7 décimas. Los docentes de la ciudad mantienen su rechazo al protocolo porteño para la vuelta a la presencialidad. Luego de la reunión que mantuvieron hoy ambas partes, el secretario adjunto de ADEMIS, Jorge Adaro, advirtió que no fueron resueltas ninguna de las inquietudes de los gremios. En este sentido, consideró que el plan de regreso a las aulas solo muestra el alto grado de improvisación del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Es un borrador que muestra el nivel de improvisación del gobierno. Nosotros fuimos, no con mucha expectativa, pero las inquietudes y los puntos críticos que nosotros tenemos en relación al anuncio del gobierno siguen exactamente igual. El tema del transporte de los pibes y de los docentes, el tema de las burbujas, el tema de la limpieza.
El Sindicato de Empleados de Comercio acordó un 21% de aumento salarial extra. El incremento será no remunerativo, tomará como partida a los sueldos de diciembre y se aplicará en 3 cuotas de 7% durante enero, febrero y marzo. Además, será retroactivo a abril de 2020, por lo que el sector completará así una suba anual de 35 puntos. Por otra parte, durante los primeros 3 meses del año, los trabajadores y trabajadoras del sector seguirán percibiendo el bono de 5.000 pesos.
De afuera.
Francia podría volver al confinamiento total ante la llegada de la tercera ola del coronavirus. El lunes próximo se sabrá qué solución plantea el Ejecutivo a la continua propagación de la pandemia y sus variantes, teniendo en cuenta el aumento de casos y el hartazgo de la sociedad. Está parcialmente nublado el cielo en Buenos Aires. Humedad 76%, temperatura 23 grados 7 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que ya hemos iniciado la temporada 2021, ¿eh? No estamos grabados hace 4 años. Es ahora.
Y es ahora. Absolutamente en vivo y en directo.
Y ahora también en este momento. Pero es que todavía no lo presentamos. Apareció una voz.
¿Ves?
Apareció una voz que se
ve. ¿Ves que no era en vivo?
Pero ¿sabe qué pasa?
¿Ves que estoy grabado?
No, por favor.
No, señor.
Hay que avanzar a Barton.
habíamos preparado unos redoblantes para dar de
suspense. ¿Qué tal, Stronati?
A la presentación del año del trío sin nombre en el 2021. Pero bueno, ahora los presentamos directamente así.
Bueno.
¿Está el trío sin nombre?
No.
¿Presente?
Sí, aquí estamos.
Y bueno, ya llega. Entonces, presentamos directamente al trío sin nombre.
El señor.
El letrero sin nombre con sus integrantes, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Tolina.
Buenas noches, muy muy emocionante la
presentación. Sí, no puedo dejar de llorar.
No puedo contener las mismas.
Con un gran ritmo,
Mucho ritmo. Pero bueno, usted se metió antes y...
Es lo que me pasa siempre.
No todo.
Todas las sorpresas que teníamos preparadas.
Bueno, me han dicho que tienen preparado algo para hoy, pero especialmente para mañana.
Sí, igual digamos antes que nada, que el trío sin nombre sigue en la modalidad remota, ¿eh? Los pedidos que ustedes hagan, ellos los interpretan cada uno en su tercio.
Su casa.
Y después se edita de algún modo.
Después lo mezclan y lo juntan, todo lo pegan.
Sí. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que habrá hoy?
Bueno, hoy vamos a debutar con los Beatles, si me permite la expresión.
Bueno, lo felicito.
Muy bien.
Tenemos una canción hermosa, se llama Daytripper.
Muy pedida. Uy, Daytripper.
Daytripper, vamos a hacer. Es una canción que nunca hicimos. Nunca la hizo el trío sin nombre.
¿En serio?
Y se va a notar.
Sí.
No se va a notar, salió linda.
Bueno, la podemos dedicar a McCartney, que estuvo, le mandó una carta al presidente,
sí,
para decirle que deje de comer carne.
Sí, tiene mucho tiempo libre McCartney. A la mañana se levanta, pone la pava y se pone a escribirle a los presidentes del mundo para que dejen de comer carne.
Sí, sí. Para que no coman McCartney.
Sí.
Bueno, entonces, Die Tripper, por el trío.
Ahí va, dale. Dedicada a McCartney y también a Ezequiel, que la pidió por WhatsApp.
Bueno. Taking me the way out now.
Bueno, un gran comienzo de la temporada.
Gracias, un rutilante comienzo. Sí. Rutilante comienzo.
¿Quiere decir por dónde se pueden hacer los pedidos, Patricio Barton?
Sí, porque lo pueden hacer por redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio, así, de este modo. Y también hay un WhatsApp para los oyentes, que es 6585-5580. Ahí escriben, dicen, para tener ese nombre pido X cosa.
Y hay que decirle
el mismo del año pasado.
Claro, sí, está bien eso. Usted tiene el mismo número del año pasado también.
Sí, sí, claro.
Bueno, hay que decirle a la gente que se anime a pedir, porque vio cómo es la gente, ¿no?
No, ya pidieron.
Perdón, acá nos tienen podrido hablando de ustedes.
Perdón. Pedidos para series, que es la nueva consigna que va a debutar mañana. Sí. Millones. Estamos hablando de millones de pedidos.
Estamos anegados.
Cifras de pedidos. 6 ceros.
Ahora, bueno, debe haber alguna serie de
60.
Series ahora.
Es una verdad. Cifra de 6 ceros. 60.
Cero.
Sí. Yo sospecho que debe haber series que se repiten en los pedidos, porque hay algunas que son medio de cajón, pero bueno, no quiero decir.
Pero sí, hay que decir que también tienen que pedir de las otras, es decir, claro, las, no son series.
De las aburridas.
Claro, las canciones de siempre.
Pero ¿de cuáles tengo más chance de que la hagan? Porque dígamelo así.
Usted, ninguna.
Ninguna.
¿Por qué?
¿Y por qué no?
¿Por qué no?
Porque usted se vino haciendo el vivo con nosotros todo el año pasado.
Usted no dijo cosas muy ofensivas, lo que pasa es que recién ahora las entendimos.
Claro, ya me arrepentí inclusive de haberlas dicho.
Ah, bueno.
De tanto tiempo que ha pasado. Bueno, discúlpeme, pero tengo al maestro Gansé, que está ahí esperando la puerta.
Bueno.
Mañana esperamos entonces nuevamente al Trío Sin Nombre con este estreno de pedido de series.
Sí.
Veremos cuál es el primero.
Sí, veremos.
Veremos de
qué. Bueno, vamos al maestro.
Giuntame sanote, si spenga i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va, il fiume scorre lento, bruciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città, solo va un uomo in farà, hai cilindro per capello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nero pieno e sul candido gilet un papillon, un papillon di seta blu. Si avvicina lentamente con il cielo elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa di dove viene né dove va, chi mai sarà quell'uomo in farà. Bon nuit, buona notte. Va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. La, la, la.
Muy bien, maestro.
¿Qué canción era? Cuéntenos qué canción era. L'uomo in fra. De Domenico Modugno, sí, sí.
Y llega a este escenario la dorada trompeta de Gillespie.
¿Qué tocamos?
¿Hacemos el último café?
Bueno.
¡Epa!
Vamos.
Por esa puerta.
Podemos tocar un tema de Stevie Wonder.
Sí, muy bien. Vincent, en este tema Barton va a tocar la pandereta.
Ah, este es el cosa. Ahí te marca Vincent.
¿Cuál es este tema? Esforzando, le
sí.
Pongo.
One, two, three.